método Montessori. También vienen a llenar estos libros un hueco que, como digo, hasta ahora estaba vacío. Susana Sánchez Reinaldo es la autora. Hola, Susana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, encantada de saludaros.
Gracias por acompañarnos. ¿Por qué el crear estos libros?
Bueno, pues como bien habéis dicho, por una necesidad, ¿no? Que la grafomotricidad, la preescritura, la adquisición del lenguaje, algunos niños dentro del espectro tienen dificultad. Y en concreto a mí me toca personalmente porque tengo una niña con autismo y soy profesora de niños con las mismas dificultades. Entonces, ellos tienen más dificultad, bueno, ellos, algunos perfiles tienen más dificultad para desarrollar la escritura, el trazo, y se quedan cortos los libros que hay. Por eso, de ahí que los creara.
Porque en realidad para los niños y niñas que tienen estos problemas en su neurodesarrollo y demás, ¿no? Lo que sucede es que esos libros que se utilizan son libros como para más pequeños, ¿no? Y entonces se pueden sentir discriminados, se pueden sentir incluso ofendidos, entre comillas, de alguna manera, ¿no? El que se les esté dando un material que no va de acorde con lo que ellos deberían hacer, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Uno de los principales problemas en educación es que cuando a lo mejor tú puedes estar con un niño de 7 u 8 años autista que todavía no sabe escribir bien y se le da material de infantil.
Claro.
Entonces, yo pongo mucho énfasis en que los libros, como los podéis ver que los tenéis ahí, son no son infantilizados, son muy neutros porque nunca sé si lo está haciendo un niño de 3 o un niño de 10 años.
Claro.
Entonces, claro. Es importante que se trabaje mucho de manera evolutiva, que los pasos sean muy lentos, porque necesitan practicar más. Y cuando se necesita practicar más, pues no te tienen que dar cosas de infantil, porque mandamos un mensaje a la autoestima, minamos mucho pues esa sensación de que soy capaz, de que estoy haciendo algo, que me estoy superando.
Sí.
Pues si le estamos dando cosas de infantil todo el tiempo, aunque se superen, ellos reciben el mensaje contrario. Reciben el voy por detrás, me dan cosas de niños, y hay que tener en cuenta que hay niños, incluso mayores de 10 años, que tienen que practicar esto.
Claro, claro. Y no obstante, también cuando esos libros que hay, cuando ellos empiezan a entender poquito a poco, ¿no? Y a comunicarse, se utilizan con pictogramas, ¿no? Pero llega un momento en que no debería de ser así, ¿no? En un principio puede ser, pero luego más adelante no.
Sí, los pictogramas son uno de los métodos, en España es de los más usados, tienen su función, hay que también saber hasta dónde llega.
Claro.
Y también es verdad que hay muchos autistas que tienen problemas con la abstracción, los pictogramas son pura abstracción, todo esto es entrenable, pero también es verdad que no tiene que ser la primera vía de entrada si un niño tiene problema con abstracción.
Claro.
Los pictogramas son un recurso. Yo no me baso en ellos porque además hay mucho material sobre pictogramas, y yo no me baso en ellos porque en los libros también trabajo la adquisición del lenguaje para que tu segunda forma de expresarte, si no es la oral, sea la escrita, no el pictograma. Entonces, es una forma de enseñar, es un método, pero para mí, a mi juicio personal y profesional, no debería ser cogido ni como primera medida ni como medida crónica tampoco.
Claro, porque llegará un momento en que a la hora de transmitir el lenguaje en los niños y niñas que solo han trabajado o que trabajan básicamente con pictogramas, ¿cómo después somos capaces de comunicarnos si no hemos aprendido una forma de comunicación nada más que por pictogramas?
Claro, para quien está escuchando no sepa qué es un pictograma es un dibujito de una palabra, ¿no? A lo mejor comer está representado con una palabra, con un dibujo, pelota, las más simples es más fácil, pero también los verbos están representados con pictograma. Luego los artículos y tal, aparece la palabra escrita.
Sí,
¿qué
pero
pasa? Que tú nunca, por ejemplo, imagínate que yo me comunico contigo con pictogramas. Tú vas a saber lo que yo quiero, lo que necesito, lo que me pasa, lo que me duele, pero no me vas a conocer. No vas a conocer mi mundo interior porque no hay pictograma que represente tanta abstracción, de tanta riqueza que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Entonces, a dónde vas tú es exactamente lo que pienso yo, que bueno, llega un momento en que los pictogramas son limitados y que el lenguaje escrito está ahí como representación del verbal, es decir, son iguales. Si un niño tiene dificultad en la comunicación o incluso no desarrolla lenguaje, la manera en la que mejor va a plasmar quién es a través del lenguaje escrito, no a través del pictograma.
Efectivamente, porque de esa manera se puede comunicar, porque es lo que está aprendiendo, y luego tiene que ser muy difícil, yo lo considero, porque un pictograma, como tú bien decías, una pelota, una casa, un coche, está bien, pero luego los verbos, ¿de qué manera hacemos pictogramas con toda la riqueza del lenguaje nuestro, con los verbos, para comunicarnos con las otras personas? Tiene que ser frustrante, sí, para estos niños o estas niñas llegadas a cierta edad.
Es verdad que quien está versado en el tema de los pictogramas enseña muy bien a los niños el entrenamiento necesario para llegar a abstraer el significado de los verbos, asociarlo con la imagen, etcétera. Aún así hay niños, y lo dicen hoy, es que es importante escuchar al autista. Y cuando digo escuchar al autista, leer también al autista, porque hay autistas que no hablan, pero sí escriben. Y muchos de ellos dicen que no les gusta aprender con imágenes, que prefieren la palabra escrita, porque en su cabeza llegan a crear un bucle con la imagen, no pueden llegar a expresar lo que quieren decir y que prefieren aprender a leer. Entonces, más que utilizar los recursos que las personas neurotípicas creemos que necesita el autista, se trata de conocer varias opciones para aplicar la que mejor se adecue a la persona que tienes delante con autismo. Claro. Por eso no hay que estudiar solo protocolos, sino escuchar al autista, y al autista que, pues como os digo, tiene dificultades y está hablando sobre cómo las percibe, porque si no, no estamos creando puentes, estamos imponiendo una metodología o imponiendo una forma de aprender, y eso no nos acerca a la neurodiversidad, nos aleja. Claro. No nos hace incluir es que estamos trayendo al autista a mi forma de hacer, pero realmente la inclusión debería ser expansión. Voy a conocer tu mente para poder enseñar.
El libro, Susana, que no sé si lo hemos dejado claro, es un libro práctico, quiero decir, son ejercicios, 200, sí, 250 páginas de ejercicios en tamaño A4 para que se pueda, sí, perfectamente ejecutar el ejercicio, seguir la línea, completar y estas cosas. ¿Tienes dos volúmenes en castellano?
Sí, en castellano hay tres. Es que ahora solo he sacado la serie, sí, de grafomotricidad, que es para trabajar toda la preescritura y la adquisición, sí, de algún vocabulario. Y hay tres, el 1, el 2 y el 3, que, sí, va trabajando progresivamente. Y en inglés hay dos.
En inglés hay dos.
Porque el tercero va mucho de conciencia fonológica y en inglés no lo he podido sacar.
Es más complicado. Claro, claro. Y
no es tan complicado.
Claro, es la editorial Anant. Anant, que significa infinito, ¿no? Y le has puesto.
Sí, Anant significa infinito.
Ah, que es la editorial la has montado tú también,
sí,
Susana.
Sí, has creado esta editorial, sí, precisamente para poder disponer de estos libros, ¿no?
Sí, he creado esta editorial para hacerlos todos bajo el mismo nombre. Le puse infinito porque pues siempre me encuentro con mi hija o con mis alumnos, que siempre se dice, es que no se les puede enseñar de ninguna manera, es que no aprenden, es que no hay nada para ellos. Entonces yo siempre digo que hay infinitas posibilidades de enseñar, de darle la vuelta a algo.
Claro, porque
entonces le quise poner infinito por eso.
Y aparte de ello, es que dentro de lo que es el autismo hay diferentes niveles. Quiero decirte que los niños, niñas van avanzando según la situación personal de cada niño y cada niña, ¿no?
Sí, de hecho, a ver, yo tengo alumnos autistas con alta capacidad que no tienen las necesidades de hacer estos libros. Por ejemplo, yo he sacado los libros para aquellos autistas que no tienen otro material, porque luego hay autistas súper funcionales o autistas que tienen solamente problema en el ámbito social, pero no en el académico y cognitivo. Pero aquellos que lo tienen en toda la parte cognitiva, para ellos no hay material, apenas hay material. Estamos los profesores siempre buscando de blog en blog, algo que cuelga una madre, algo que cuelga una profesora. Y eso hace que no podamos seguir una línea de objetivos consecutiva. Por lo tanto, su currículo se pierde y no hay seguimiento o educativo. Y para mí eso es fundamental, porque tiene que haber una coherencia en la enseñanza a todos los perfiles, tengan autismo, dislexia,
claro,
o sean normotípicos. Tiene que haber una coherencia.
Este proyecto, Susana, ¿hacia dónde quieres que vaya? Quiero decir, no sé si te planteas sacar más libros de esta serie de grafomotricidad, si quieres enfocarlo de otra manera, no sé, ¿qué quieres que sea del futuro cercano esta cruzada que tú te has planteado?
Pues mi objetivo es que todos los libros que yo hago a diario para trabajar o para mi hija, irlos publicando. Es decir, han salido 3, pero ya tengo 10 escritos. De lenguaje, de sintaxis. Acabo de terminar de escribir uno para padres, para cuando te empiezas a encontrar con el primer diagnóstico y no sabes cómo fomentar toda la preescritura, pues saldrá ahora en diciembre, enero. Mi objetivo es todo lo que he aprendido y todo lo que he practicado con los niños, publicarlo. Vale. Para que otros puedan beneficiarse de lo mismo que me ha costado a mí tanto trabajo aprender y que me haya ido más rápido porque lo tenía que implementar, lo tenía que hacer con mi hija y el ensayo y error.
Claro, pues, te ha sido, lo tenías en laboratorio, sí, le tenías lo en tenías casa, en si me permite.
El lector cero estaba en casa. Oye, Susana, que nos ha encantado hablar contigo. Autismo Montessori, la serie de grafomotricidad, que va por su tercer volumen. Lo ha publicado en esa editorial que ella misma ha creado, Ediciones Anand, para, a través de estos ejercicios, adaptar y conseguir que esa motricidad en la escritura y en el dibujo, que es tan necesario para todo en la vida, pues esté adaptada a las circunstancias de cada niño con TEA y bueno, pues que pueda ir evolucionando también, que creo que es un concepto muy interesante. Oye, Susana, que nos ha encantado hablar contigo, muchísimas gracias.
A mí también.
Gracias, un abrazo. Hasta
luego. Un abrazo, hasta siempre.
Una y 56, Chema, más cosas, a ver.
Pues mira, para los mayores de la casa, tras las cenizas, el fuego. Su autor, Luis Bolívar Troya, está editado por Carena y es la segunda entrega de una saga, Los lazos invisibles, que inició con Cicatrices del desastre. Entonces, bueno, pues recupera ahí algunos de sus personajes y es lo que nos presenta en este thriller donde la parte de misterio, digamos, con la parte de novela histórica, la verdad es que consigue un, bueno, pues
ha publicado ya varias
sí.
Esta serie, ¿no?
Efectivamente. Sí, bueno, de estos personajes, pero digamos de esta saga que como digo, inició pues con los lazos de invisibles y que es la saga. Y esta es la segunda. De esa saga. Tiene otros libros también que los desarrolla por esa época y ese entorno.
Ah, entendido, vale. Es que pero, eso me sonaba a mí, pero de esta saga es
el segundo de esta saga. Es bien. Autor, como digo, de otras publicaciones, pero de este es el que tiene. Y luego, en páginas web para los mayores de la casa, marketingonlineparaescritores.com, que la gestiona Ana González. Es una página fantástica, sobre todo para los que se inician en el mundo este tan complejo de la literatura. Ahora, ¿cómo hago? Vale, he hecho mi libro, si lo autoedito, no lo autoedito, si lo publico, no lo publico, y luego, ¿qué puedo hacer con ello para que se venda, para que gane más lectores? Bueno, pues aquí esta página nos enfoca y nos ayuda un poquito y nos aconseja para dar a conocer más nuestros libros.
Oye, muy interesante.
Y en la página, pues hemos comentado de Anand, donde además te puedes descargar más información, aparte de esto, y ejercicios y demás.
Muy bien.
Y mira, la semana que viene, Hijos de un Dios Cruel, de Gonzalo Arjona, estará con nosotros. La verdad es que es una novela histórica.
A casa por Navidad, Gonzalo.
Vuelve a casa por Navidad.
Como al turrón.
Sí, con unos tintes fantásticos de intriga y demás, donde nos va a situar en la parte de la posguerra nuestra, pero hay un viaje de una persona que viaja a Cuba y a partir de ahí luego regresa y regresa como aquellos
los indianos, ¿no?
Exactamente, indianos que venían aquí y bueno, nos sitúa pues aquella parte en Cuba, nos habla también de la parte de la guerra de Filipinas cuando se perdió Cuba, un poco todo eso, pero nos lleva a 1800 y pico y nos llega hasta 1936-39 y 1992 cuando digamos se desarrolla la parte central de la obra con esos tres hermanos que se reencuentran después de estar 30 años sin verse, ¿no?
Bueno, pues son las recomendaciones de esta semana y el avance de lo que tendremos la semana que viene en este rincón literario en el que cada jueves los libros son protagonistas aquí en la SER.
Sí, señor.
Chema, muchísimas gracias.
A ti.
Hasta la semana que viene. Llegamos así a las 2 de la tarde, hora 14, toda la actualidad a partir de ahora en la sintonía de la cadena SER, con toda la información de España y del mundo. Luego llegará el tiempo de las noticias de Madrid y eso de las 2 y cuarto, 2 y 20, las noticias más cercanas, las del sur de la región. Tenemos en estos momentos los cielos cubiertos y 11 grados de temperatura.